¿Cómo estamos, hermanos? Una vez más, bienvenidos todos a la Iglesia del Pueblo, especialmente aquellos que nos visitan por primera vez. Si hay algo, de alguna forma que podamos servirlos una vez más, estamos aquí para eso. Pienso que esta es una muy buena época para estar en la iglesia, ya seas parte, miembro de la iglesia ya o visitando, porque estamos caminando como iglesia a lo largo de la Biblia en esta serie que le hemos llamado la más grande historia, la historia de Dios y su novia, donde básicamente estamos tomando la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, mirando que la Biblia en realidad es una sola historia, la historia de redención, lo llaman los teólogos, una historia que tiene cuatro capítulos o cuatro secciones. La sección de la creación, donde vemos el plan de Dios original para esta creación, donde habían tres relaciones perfectas. La relación entre Dios y la naturaleza es perfecta, la relación entre Dios y la humanidad es perfecta y la relación entre los seres humanos es perfecta. Desafortunadamente, ese solamente es el principio de la historia. Luego tenemos la sección de la caída, que es cuando el pecado entra al mundo. Y esas tres relaciones que eran perfectas, ahora se han estropeado. La gente, la creación, dice Romanos, está gimiendo por ser liberada. Y también ahora, en vez de que los seres humanos corran hacia Dios, la gente se aleja de Dios. Y ahora hay división entre los propios seres humanos. Esa es la caída. Lo interesante y lo bueno es que ahí no es donde la historia termina, porque Dios es un Dios de transformación, como lo hemos visto ya. Por lo tanto, hay otra sección que se llama la sección de la restauración o la redención, donde el Señor Jesús está en el centro de todo y es la persona de Cristo y la obra de Cristo lo que vendría a arreglar todo lo que el pecado había dañado. Y la última sección es la que vamos a ver más adelante, que es la historia cuando todas las cosas son arregladas, donde todas las cosas son finalmente reparadas. Pero si usted ha estado aquí por las últimas semanas, hemos estado hablando mucho acerca del Señor Jesús. Hemos hablado de la ira de Dios y quién Cristo es y lo que vino a hacer. Y la semana pasada, hace dos semanas en realidad, empezamos a tocar el tema un poquito de la justificación. La semana pasada pude expandir un poquito más de lo que la justificación es. Y hoy, en Romanos capítulo 5, el tema de la justificación continúa. La diferencia entre Romanos capítulo 4 la semana pasada y Romanos capítulo 5 hoy es que hoy vemos el efecto o el resultado o los frutos de la justificación. En otras palabras, si un creyente ha sido, si una persona ha sido justificada, ¿cuáles son los regalos, los beneficios o el fruto de esa justificación? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Entonces vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar del fruto de la justificación, del corazón de la justificación y el adueñamiento de la justificación. El fruto, el corazón y el adueñamiento. Hazme un favor, mira a la persona que está al lado tuyo y dile esto. ¿Entiendes tú lo que significa ser justificado por fe? Dile. Y tú dile, sí, porque yo vine la semana pasada, dile. Ahora, si no vino la semana pasada, ese es su problema. Vamos con el primer punto, el fruto de la justificación. Vamos entonces a hacer un resumen, especialmente para aquellos que no estuvieron aquí antes. En pocas palabras, la justificación es una declaración legal que Dios el Padre hace. Cuando un creyente ha puesto, cuando una persona pone su fe en Cristo Jesús, que declara con su boca y cree en su corazón que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que Cristo vivió la vida que nadie ha vivido, murió la muerte que todos merecíamos y que resucitó, cuando la persona cree eso, Dios el Padre toma nuestra, por decirlo de alguna forma, toma nuestra fe y nos declara justos. Significa puros, perfectos en frente de Él. Es una declaración legal que Dios hace. No es algo que los creyentes se ganan, no es algo que los creyentes trabajan para ganarse, no es algo que tú puedes comprar con tus buenas obras, es algo que se te da como un regalo simplemente porque tú has puesto tu fe en Cristo. De la forma que los teólogos lo ponen, lo llaman el gran intercambio, donde Cristo Jesús toma sobre sí toda la culpa de nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado, y en el intercambio nos da su justicia, su pureza, de la forma que Dios, el Padre, lo miraba a Él, ahora nos mira a nosotros. Los creyentes entonces estamos posicionalmente dentro de Cristo, por decirlo de alguna forma, y el Padre nos ve a través de Cristo. Por eso es que nos puede ver como justos, aunque todavía estamos luchando con nuestro pecado. Es solo por fe. Solo por fe. No lo compras, no lo trabajas, solo por fe. Lo interesante acerca de la justificación, y a mí me encantaría hacer una serie solamente en la justificación, porque hay tanto que decir. Pero lo interesante de la justificación es que realmente lo cambia todo. Y aquí en Romanos capítulo 5, Pablo nos va a mostrar tres cosas, tres beneficios, tres frutos que vienen con la justificación. Y tú puedes ver que eso es lo que Pablo tiene en mente porque así empieza con el texto, versículo 1. Por tanto, haciendo la conexión entre lo que dijo en Romanos capítulo 4 y ahora en Romanos capítulo 5, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, él ahora nos va a explicar qué pasa cuando una persona se ha justificado, es justificada en Cristo por la fe, cuáles son los beneficios que tiene, por eso él empieza así. Y te va a mostrar solamente en este texto tres cosas que los creyentes tienen si han sido justificados por fe. Número uno, la justificación te da paz para con Dios. Mira conmigo el versículo 1 una vez más. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a notar que en el Nuevo Testamento, cada que aparece la palabra justificación, siempre va de la mano de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Siempre. No hay ninguna vez donde la palabra justificación aparezca que no tenga alguna conexión con Cristo y lo que Cristo hizo. Nota una vez más que Pablo está diciendo que la justificación es solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Él. No ningún santo, no ninguna persona, no buenas obras. Solamente por medio de Cristo. Lo interesante es que Él no dice que tenemos la paz de Dios, sino paz para con Dios. Esas son dos cosas diferentes. Mire, la paz de Dios, para los creyentes por lo menos, yo creo que el Nuevo Testamento lo describe así. Es como algo que el Espíritu Santo te da en algunos momentos que te dicen yo estoy bien y sientes que estás bien. Es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo. Es una paz que no tiene explicación. El Espíritu Santo la da para momentos adecuados. Lo interesante es algo existencial, es algo que tú experimentas literalmente, la paz de Dios. Lo interesante de eso es que esa paz tú no la tienes todo el tiempo. Es una paz que la puedes tener hoy y mañana no la tienes. Es una paz que te viene el próximo mes, pero a lo mejor no te viene por otros meses. ¿Sabes cuál es el problema con los cristianos que tienen una relación con el Señor que solamente está basada en esa paz? Cuando sientes la paz de Dios, estás en comunión con Él cuando lo sientes. Pero cuando no lo sientes, tu comunión se divorcia. Ese es el problema con algunos cristianos que ponen las emociones antes que las convicciones. Las emociones nunca deben ir por delante. Las convicciones no son confiables. Las emociones no son confiables, las convicciones sí son. Y la convicción que nos trae Pablo aquí es que nosotros tenemos paz para con Dios. Que por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, independientemente de cómo te sientas, lo que hayas hecho o no hayas hecho, tú posicionalmente, legalmente frente al Padre, tienes paz para con Dios. Siempre, 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 siempre. Si te lo pongo de otra forma, Dios está en paz contigo, aunque tú no estés en paz con Él. Escucha acá. El creyente sí puede lastimar el corazón de Dios. El creyente sí puede entristecer el corazón de Dios. Pero lo que el creyente nunca puede hacer es hacer que Dios esté enojado contigo. No puedes, si eres creyente. No puedes, porque Él ya estás en paz para con Él. Mire, y yo sé que eso suena como muy extraño para algunos de ustedes, pero eso es algo que yo entiendo que los cristianos luchan un montón con eso. Porque tú piensas que Dios está alegre contigo cuando te portas bien Y está enojado contigo cuando te portas mal, como si tu relación con Él depende de ti. No depende de tu relación con Cristo y de quién Cristo es para ti. Si posicionalmente el Señor nos ha justificado y nos ve como justos, posicionalmente, entonces tú siempre tienes paz con Él independientemente como te estés portando hoy. Ahorita te voy a hablar de eso más adelante. Es más, esto Pablo lo hace mucho más claro en el versículo 9. Dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, la sangre de Cristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Y está hablando de lo que va a pasar en el día de juicio, en la segunda venida de Cristo. Que cuando Cristo venga, todos nosotros vamos a tener que pararnos de frente al Padre. Todos nosotros, creyente o no creyente. La diferencia es que el no creyente se va a parar frente al Señor para condenación. Y el creyente se va a parar frente al Padre en Cristo Jesús, completamente perdonado, completamente aceptado, simplemente para recibir los beneficios del Evangelio en la segunda venida. Nosotros no nos vamos a parar frente al Padre. Si eres realmente creyente, tú no te vas a parar frente al Padre cuestionando si Dios está enojado contigo. Mirando si pudiste suficientes buenas obras en tu maletita para que Dios te perdone. No. El creyente se para legalmente frente al Padre como ya perdonado. Justificado. Dios no está enojado contigo. Dios sí puede estar lastimado por ti. Pero no enojado contigo. Porque su ira ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. Su ira ya fue satisfecha en la cruz del Calvario. Ahora, Pablo no solamente dice que la justificación nos da paz para con Dios, pero Pablo también dice que la justificación nos da acceso a una gracia permanente. Mira conmigo el versículo 2. Por medio de quien también, hablando de Cristo, hemos obtenido entrada, acceso, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Mire, ese es uno de mis versículos favoritos en Romanos capítulo 5. Porque te dice que la gracia que te salvó es la gracia que te sostiene. Mira, todos nosotros, si usted es creyente, usted ha sido salvo solamente por gracia, no por obra, solo gracia. Pero la gracia que el Señor da no solamente es al principio de tu relación con Él. La gracia del Señor es la gracia que te sostiene hasta que te lleve a casa. Es la gracia en la cual tú estás firme. Es una gracia que nunca te abandona. Es una gracia que nunca se rinde. Es una gracia que ha sido recibida por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es una gracia que nunca, 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 nunca te deja atrás. Mire, si usted no entiende lo que significa eso, te lo voy a poner de esta forma. Mi relación con Heidi, frente al Señor, es una relación de pacto. Porque el matrimonio es pacto. ¿Amén? ¿Amén? Tú sabes lo que significa el pacto, ¿verdad? No importa lo que pase, tú no te puedes echar para atrás. Te aguanta, muchacho. Eso es un pacto. Ahora, como yo tengo dos hijas en esta relación de pacto, pues mis hijas son producto de ese pacto. Mis hijas yo las llamo hijas del pacto. Por lo tanto, mi relación con mis hijas como padre es también una relación de pacto. Y lo que significa es que yo he hecho un compromiso, en la medida de mis posibilidades, yo he hecho un compromiso a nunca, nunca abandonar y dejar a Heidi atrás y nunca, nunca dejar a mis niñas atrás, porque es una relación de pacto. Ahora, cabe la posibilidad que alguna de estas niñas se alejen de mí. Cabe la posibilidad. Pero si yo tengo una relación de pacto con ellas, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Buscarlas hasta que las encuentre. Es una relación de pacto. Es más, yo no sé si usted ha experimentado eso para los que tienen adolescentes, pero hay un momento en que los adolescentes no quieren hablar con los papás por alguna razón. y se meten al cuarto y cierran la puerta. ¿Cuántos de ustedes han pasado por eso? Qué sufrimiento tan criminal. Mis niñas también lo hicieron, porque aunque son preciosas, todavía son pecadoras. ¿Sabes lo que yo hago? ¿Podemos hablar? Not right now, porque puro en inglés. How about now? No, mañana. Ok. ¿Ya? ¿Tú sabes por qué yo hago eso? Porque eso es lo que el pacto demanda. El pacto persigue. El pacto busca. Cabe la posibilidad que una de estas niñas o mi esposa me lastime. Es más, cabe la posibilidad que yo lastime a ella primero que ella me lastime a mí, pero vamos a ponerlo así por ahora. ¿Tú sabes cuál es mi responsabilidad? Porque yo estoy comprometido con el pacto. A perdonarla. ¿Cuántas veces? 7 veces. No. 70 veces 7. Cabe la posibilidad de que yo lastime a mis niñas o que lastime a mi esposa. Pero porque estoy comprometido con un pacto, ¿tú sabes qué significa eso? Que yo pido perdón. Una vez, 2 veces, 3 veces, 20,000 veces. ¿Por qué? Porque eso es lo que el pacto demanda. Cabe la posibilidad de que mis niñas corran de mí, pero yo nunca puedo correr de ellas. Cabe la posibilidad de que hagan estupideces y sin embargo yo no me puedo alejar de ellas. Cabe la posibilidad de que pasen cosas terribles, pero si estamos en oración de pacto, ¿cómo yo puedo alejarme de ellas? Si eso es verdad para un pecador como yo, si eso es verdad para una persona que tiene limitaciones criminales, si eso yo puedo hacer un pacto así, ¿cuánto más el pacto de nuestro Dios, que es perfecto, que sus pactos no se quebrantan, que lo que Él dice, que cuando dice que te va a amar hasta el final, que cuando te dice que te salvó por gracia, también te va a sostener por gracia hasta que te lleve a casa? Esa es la diferencia, ese es el beneficio de estar justificados por la fe en Cristo Jesús. No solamente tienes paz para con Dios por la justificación, no solamente tienes acceso directo a la gracia permanente, pero Pablo va a decir también que tenemos un gozo por nuestra justificación inexplicable. Y va a hablar del gozo de 3 diferentes formas, en 3 diferentes aplicaciones, que me llama mucho la atención. En realidad, tú estás pagando por 3 y se te dan 6. 3 aplicaciones. Fíjate bien. Habla del gozo en la esperanza. Versículo 2. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Muchos de los eruditos dicen que cuando Pablo está utilizando en este texto la palabra gloria de Dios, está hablando de lo que ha de venir. Está hablando de la segunda venida, cuando el Señor va a glorificarnos o perfeccionarnos completamente. Está hablando del momento y el lugar que Cristo regresa y que el pecado ya no existe, que las luchas ya no existen, que no va a haber necesidad ni de fe, porque vamos a ver, ni de esperanza, porque ya la tenemos, ni siquiera de pedir perdón, porque nadie va a pecar. ¿Sabes lo increíble que es eso? Es más, llegará el momento donde todo esto que se está derribando dejará de derribarse. Va a ser un momento increíble. La pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿qué tiene que ver eso con el gozo? Y yo tengo otra ilustración que yo creo que la vas a entender. Mire, cada que yo me voy de vacaciones con las niñas, vamos a ir de vacaciones con las niñas, siempre pasa lo mismo. Bueno, con las niñas y con Heidi. Vamos a decir que nosotros estamos planeando vacaciones para 5 meses, en el verano. Pero yo tengo que comprar el ticket para la vacación 5 meses antes. ¿Verdad? Lo que yo he notado es que nosotros planeamos dónde vamos a ir. Y por lo general vamos a México, para los que son mexicanos. Solamente para extrañarlos cuando estamos allá. Que la verdad no los extraño. Pero siempre vamos a un lugar donde no toca trabajar, hay comida deliciosa, hay música, hay de todo hermoso. Todos sabemos lo que va a venir. Lo interesante es que esto pasa siempre. El gozo no empieza cuando llego allá. El gozo empieza en el momento en que empiezo a sudar porque tengo que pagar el ticket. En ese momento empieza el gozo.
mire, yo estoy sufriendo y las niñas...
¿Por qué? Porque saben lo que viene. Es de la forma que el cristiano también piensa acerca del futuro. Nosotros sabemos que va a llegar un momento y un lugar donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más pena, donde no hay más lágrimas, donde el pecado no existe, donde solo hay reconciliación, gozo, alegría, alabanza, adoración, donde el cuerpo deja de destruirse. Este momento donde todas las relaciones son completamente restauradas. La creación es restaurada, la relación con el Señor completamente restaurada y la relación entre nosotros completamente restauradas. Entre más nosotros pensamos, abrazamos y meditamos en eso, más gozo en el presente, aún en medio del sufrimiento. Porque la última palabra no la tiene el pecado y no la tiene Satanás, la tiene Dios. Amén. Gozo en la esperanza te da un segundo gozo. Gozo en el sufrimiento. Esa es difícil de entender. Mira lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En las tribulaciones. Nota que no dice, estamos sufriendo, estamos gozándonos con las tribulaciones. Como que el Señor te llama a disfrutar el sufrimiento. O te dice que estás gozoso cuando estás sufriendo. Como si nosotros fuéramos masoquistas. Eso no es cristianismo. Es más, Pablo reconoce que el sufrimiento es parte de la vida. Para los que aquellos que han leído el librito Pare de Sufrir, Pablo no está de acuerdo con eso. Pablo no te llama a abrazar el sufrimiento y disfrutarlo, pero tampoco te llama a ignorarlo. Él tiene una mejor opción. La opción del Evangelio, donde nos llama a gozarnos o gloriarnos en las tribulaciones, en medio de las tribulaciones. Y alguien tiene que hacer la pregunta, ¿cómo pasa eso? Porque eso no es fácil. Pablo te da la respuesta, empezando en el versículo 3. Mira lo que él dice. Acuérdate, tienes que saber que en la tribulación produce paciencia y que la paciencia, carácter probado, y que el carácter probado nos da esperanza. Y esta esperanza no desilusiona. Ahora mira, no tengo tiempo realmente para explicar todo eso, pero te lo voy a dar de esta forma. El sufrimiento en las manos de Dios es lo que alguien ha llamado una gracia agresiva. Que muchas veces el sufrimiento es lo que Dios utiliza para hacerte más como Cristo. Que el sufrimiento tiene la capacidad de sacar a la luz todos tus ídolos, todas tus, en las cosas incorrectas en las cuales estás confiando, todas tus identidades falsas. El sufrimiento tiene esa capacidad. Es más, mire, yo no voy a hablar de usted, ¿ok? Voy a hablar de mí porque usted es mucho más santo que yo. Hay cosas que yo solamente realmente entiendo cuando sufro. Mire, yo soy creyente como no sé cuánto, 25, 27 años ya. Yo he leído la Biblia un montón de veces porque es parte de lo que yo hago. Yo tengo seminario, tengo un par de esos también. Yo tengo información, yo tengo la doctrina, yo tengo la teología. Y hay cosas que solo entiendo, realmente entiendo cuando sufro. Hay cosas que solamente muchas veces veo en mi corazón cuando sufro. Una falsa seguridad es una falsa identidad cuando el Señor en su misericordia agresiva, su gracia agresiva, permite el sufrimiento. Lo permite para sacar a la luz lo que está en mi corazón, para que yo pueda ver en medio del sufrimiento qué tan hermoso, qué tan paciente, qué tan bueno, qué tan poderoso, qué tan fiel Dios es aún en medio de mi pecado.
Es solamente cuando nosotros vemos el sufrimiento desde esa perspectiva que puedes encontrar gozo. Yo no disfruto el sufrimiento, pero me puedo gozar en lo que el Señor hace con el sufrimiento en mi vida. Y yo sé que, como siempre, hay uno o dos que aquí dicen: no, Aníbal, yo no estoy de acuerdo. Yo aprendo simplemente si tú me muestras los versiculitos y memorizo los versículos y vengo a la iglesia, yo aprendo. Y si ese eres tú, tú todavía no conoces tu corazón. Hay cosas en tu vida que solamente vas a rendir cuando el Señor te pase por el fuego. Hay cosas que vas a aprender solamente acerca de Dios, a menos de que el Señor te pase por el fuego. Solamente tienes que mirar alrededor. Busca un creyente que ha estado caminando con el Señor por mucho tiempo. Y vas a encontrar un par aquí que tiene una relación criminal con el Señor. ¿Por qué? Porque han sufrido un montón. Es ahí donde ahí tú encuentras el gozo en el sufrimiento. No con el sufrimiento, pero en el sufrimiento. Y hay un tercer gozo que la justificación nos da. Y es el gozo de la reconciliación. Y esto aparece en un par de versículos, pero mira el versículo 11. Y no solo esto, sigue Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y si tú lees esa palabrita muy rápido, puedes ignorar que esa palabra no es igual que la palabra justificación. La justificación es una declaración legal, algo que Dios declara. La palabra reconciliación es existencial. Te mueve los afectos. Te hace sentir algo. Y tú dices, ¿por qué? Porque la palabra reconciliación se puede traducir como amistad con Dios. Escuche, la justificación no solamente te declara justo, pero te vuelve amigo de Dios. Te dice que tienes un Dios que es el Dios del universo y un Dios que es tu Padre. Y es un Dios que también envió a su Hijo para que sea tu hermano. Lo interesante es que Cristo se llama amigo de los pecadores. El mismo Cristo que va a la cruz del Calvario para morir por sus amigos. La palabra amistad con Dios te acerca a Cristo como otras palabras no lo hacen. Tú no solamente eres perdonado, tú no solamente eres justificado, tú no solamente eres recibido, tú no solamente eres adoptado, no solamente has sido santificado, pero tú eres, frente a Dios en Cristo Jesús, amigo de Dios, como Moisés fue amigo de Dios. ¿Sabes por qué esa palabra es tan importante para mí? Espero que yo entiendas esto. Es porque hay una diferencia entre ser familia y ser amigos. La familia te tocó. Tú no escoges. Algunos de ustedes, no, yo si quisiera otro, ni modo, te tocó. La familia Dios te la da. No más para que sepa, esa es la razón por la que la iglesia se llama familia. Te tocan. La diferencia con la amistad es que tú la escoges. Y desde la perspectiva del Señor, eso a mí no me hace sentido. ¿Sabes por qué? Porque yo no sé por qué el Señor quisiera ser mi amigo. Yo no sé por qué el Señor quisiera ser amigo tuyo. Pero te escogió. Te escogió para justificarte, porque cuando te justificaba, a la misma vez te estaba reconciliando con Él. La pregunta que tú tienes que hacer entonces es la siguiente: ¿qué es lo que costó esa reconciliación? ¿Qué es lo que costó esa paz con Dios? ¿Qué es lo que cuesta ese gozo? ¿Qué es lo que cuesta esta gracia que es permanente? ¿Qué cuesta? Y esto me lleva al punto número 2, el corazón de la justificación. Y cuando utilizo la palabra corazón de la justificación, no estoy hablando de nuestro corazón, estoy hablando del corazón de Dios frente a aquel que iba a justificar. Y voy a necesitar que pongas atención, porque te va a hacer pensar.
Nota que en el texto Pablo utiliza diferentes palabras para hablar de la obra de Cristo. La justificación en este texto también lo llama el amor. En el versículo 5 lo llama porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. En el versículo 8 lo llama pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Pero para que tú veas el costo de ese amor, tú tienes que leer los versículos 6 en adelante hasta el 8. Mira lo que dice. Porque mientras éramos aún débiles, eso significa pecadores, moralmente pecadores, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Por eso utiliza la palabra impíos. Versículo 7. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreve a morir por el bueno. Ahorita te explico eso. Versículo 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te lo voy a explicar. Mis palabras. Pablo va a hacer un argumento y dice, si tú conoces una persona buena, una persona justa, una persona que ayuda al pobre, una persona que viene a la iglesia, una persona que da dinero, una persona que se memoriza los versículos, una persona que sirve, una persona que es parte de un grupo de comunidad, un life group, una persona que va a los viajes misioneros, una persona que se mueve a Turkana y ayuda a toda esa gente, esa es una persona buena. ¿Amén? Y de ahí Dios te dice, ¿estarías dispuesto a morir por él? Y a que todos nosotros digamos, es bueno, pero ¿para morir por él? Pablo dice, es posible que alguien esté dispuesto, es posible, remotamente posible, difícilmente posible, que alguien muera por un justo. Remotamente posible. Es casi como decir, nadie lo haría. Y te pone eso para mostrarte la magnitud de lo que Dios hizo. Porque la relación de Dios con nosotros es completamente diferente. Nosotros no somos los justos. Nosotros somos los débiles. Nosotros somos los impíos. Y te dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, escucha acá, aun cuando todavía éramos débiles, cuando todavía éramos impíos, cuando todavía ni siquiera te importaba Dios de ninguna forma, cuando todavía estabas corriendo y alejándote del Señor, cuando todavía estabas rechazando su bondad y su gracia, cuando todavía ni siquiera querías nada con Él, que en ese momento, antes de que tú tuvieras creído, antes de que te hubieras arrepentido o creído o venido a Él, antes de eso, Cristo escogió morir por ti, antes de tu conversión. ¿Quién, si es casi imposible que alguien muera por un justo, por qué Dios, siendo bueno, siendo omnipotente, siendo omnisciente, siendo autosuficiente, si Dios no necesitaba nada ni nadie, ¿por qué moriría por un pecador como tú y como yo, aun cuando todavía no lo queríamos? Es por eso que la justificación no tiene sentido. Sí, mira, algunos de nosotros estamos convencidos que el Señor nos aceptó porque nosotros lo buscamos. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Algunos de nosotros todavía creen que el Señor nos acepta porque nos lo estábamos buscando. Tú todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Cristo escogió morir por ti. Te hizo su amigo. Tomó tu lugar en la cruz del Calvario, aun cuando no querías nada con Él. Es por eso que el Evangelio no hace sentido. Y sin embargo, es verdad. ¿Ves por eso? Porque es que la justificación no cambia todo. Porque te muestra el corazón de un Dios que te amó tanto, pero tanto, tanto, que en su Hijo murió por ti antes de que tú lo conocieras. Es más, ese patrón de amor primero y sacrificio primero antes de conversión
es el mismo patrón que tiene que ver con dos términos teológicos, la justificación y la santificación.
Mire, la santificación teológicamente es, y bíblicamente, es la palabra que utiliza la Biblia, es cuando nosotros estamos muriendo a nosotros mismos para ser cada vez más a la imagen de Cristo. Esa es la palabra santificación. Morir a nosotros mismos, vivir para Él, lo máximo que se pueda. Lo interesante es que muchos creyentes que ponen tanto énfasis en la santificación, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que dar, esto es lo que tienes que dejar, esto es lo que tienes que abandonar, esto es lo que tienes que cultivar. Y mire, todas esas cosas son buenas, pero cuando eso viene primero, tú todavía no entiendes la justificación. Es más, yo me atrevería a decir, mira cualquier pecado en tu vida y cualquier cosa que no has podido romper, es porque te estás enfocando más en lo que tienes que hacer en vez de lo que Cristo ya hizo. ¿Tú sabes qué es lo que mueve a la gente para vivir en santificación? La justificación. Que Cristo ya murió por ti, que Cristo ya tomó tu culpa, que Cristo ya te justificó, que tú ya tienes paz para con Dios, que tienes una gracia que no se te puede quitar, que el Señor te va a llevar a casa y te llena de gozo, que es posible que Él te sostenga y obre en ti aún en medio de sufrimiento. Todo eso porque ya has sido justificado. Entre más tú creas, entiendas y abraces la justificación que ya tienes, más vas a querer vivir para Él. Charles Spurgeon una vez dijo: piensa en la cruz, medita en la cruz, acuérdate de la cruz y mira a ver si todavía tienes espacio para el pecado. Yo creo que él estaba en lo correcto. Porque cuando tú ves el corazón de Dios y lo que estuvo dispuesto a hacer por ti y lo que hizo por ti, amar este mundo es mucho más difícil. ¿Cómo le hacemos nosotros entonces para abrazar eso? Punto número 3. El adueñamiento de la justificación. Te voy a dar un versículo para corregir algo acerca de cómo nosotros vemos el Espíritu Santo. Versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Mira, el Espíritu Santo tiene un montón de ministerios. Pero el ministerio primordial del Espíritu Santo, dijo el Señor Jesús en Juan, era el de glorificarlo a Él. El hacer que Cristo se vea hermoso. El poder ver el poder de la cruz del Calvario. Es por eso que el Espíritu Santo aquí es el que derrama el amor de Dios en nuestro corazón. ¿Tú sabes por qué eso es importante para nuestra santificación? Porque la única forma que tú puedes aprender a morir a ti mismo es cuando permites e invitas al Espíritu Santo a elevar a Cristo en tu corazón y la cruz del Calvario en tu corazón tanto, 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 tanto que el pecar se te hace difícil. ¿Esa es tu relación con el Espíritu Santo? Mire, mi oración es que el Espíritu Santo magnifique la justificación de tal forma que yo pueda ver lo que Cristo Jesús hizo por mí de tal forma que cuando estoy tentado a pecar, yo pueda correr como José corrió. Porque los hombres de verdad saben correr. Esa es tu relación. Martín Lutero escribió algo acerca de esto y dice esto: la verdad del Evangelio es el artículo principal o la idea principal de toda la doctrina cristiana. Todo esto que hemos estado hablando, la cruz del Calvario, el Evangelio, justificación, todas estas cuestiones. Esto es lo más necesario que conozcamos, esto es lo más necesario que conozcamos los creyentes. Es lo más necesario que debemos enseñar. Y tenemos que pegarle a la cabeza hasta que le entre. Pero es verdad. Hasta que te entre. ¿Sabías tú que esa es la razón por la que nosotros celebramos la Santa Cena? Porque nosotros no aprendemos tan fácil. Porque necesitamos que el Espíritu Santo recuerde, transforme, enseñe y nos mueva a acordarnos de quién es Cristo y lo que Cristo ya hizo para que nosotros fuéramos justificados. Miren, la Santa Cena no es una celebración religiosa. Es nosotros peleando por nuestra alma, pidiéndole al Espíritu Santo que nos recuerde que Cristo ya vivió la vida que nosotros no hemos vivido y ya murió la muerte que merecíamos morir. ¿Para qué? Para que en su resurrección nosotros fuéramos justificados. Por tanto, si tú estás aquí, esta celebración es para aquellos de nosotros que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo. Si tú todavía no estás seguro acerca de tu relación con Cristo, no participes en la cena todavía. Es una invitación para que tú reflexiones y mires qué es lo que no has encontrado todavía en Cristo que Él te puede dar. ¿Quién es Él y por qué hizo lo que hizo? Para el resto de los otros te voy a invitar entonces que tomes un tiempo de reflexión y examina tu corazón. Y yo quiero que te hagas la pregunta: ¿qué tan importante es la justificación para ti? ¿Y cómo está la justificación cambiando tu vida? Y si te tienes que arrepentir o pedirle al Espíritu Santo que haga esta realidad, esto real en tu vida, hazlo. Y de ahí participamos. Amén. Tomamos un tiempo. Una vez más, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, te voy a pedir que por favor remuevas el lado de la copa donde encuentras el pan. Y escucha lo que el Señor dijo en la noche que fue entregado. La Biblia nos dice que Él tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de lo que yo ya hice por ti. Podemos participar. Ahora puedes remover el otro lado de la copa. Y de la misma manera, la Biblia nos dice que después de haber cenado, el Señor tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban, porque en ese pacto mi gracia nunca te abandona hasta que te lleve a casa. Podemos participar. Señor, te damos gracias por la gracia inmerecida, por el regalo de la justificación y por los frutos de esa justificación. Te pido, Señor, que así como estos elementos entran a nuestro sistema, la realidad de que legalmente tenemos paz para contigo y que existencialmente por esa obra tú ya nos has reconciliado contigo. Que así, Señor, como estos elementos entran al sistema, nosotros podamos realmente creer que tu gracia nunca nos abandona y que nos provees de un gozo inexplicable. Señor, que todo esto se vuelva real para nosotros, porque entre más adoptemos, creamos y vivamos eso, de más vamos a querer vivir para ti y morir a nosotros mismos. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice:
amén, iglesia, pongámonos de pie.